Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, colegas, familia, ¿cómo les va? Otra vez aquí en Caminemos Juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables. Bueno, ya en este año nuevo, 2022, espero que estén todos bien. Estamos pasando momentos un poco preocupantes y difíciles con toda esta ola de infecciones de vuelta, así que hay que volver a retomar protocolos de bioseguridad, cuidarse mucho, usar barbijo y bueno, y seguir. En esta oportunidad yo tengo el placer, el honor, la satisfacción de tenerlo a un gran profesional, un gran amigo también, una persona que se dedica muchísimo a todo lo que son los chicos. Estamos hablando del doctor Rubén Omar Sosa. Él es médico pediatra e infectólogo, es jefe de la Sala 2 del Hospital Dr. Pedro Elizalde, la ex Casa Cuna. Y bueno, este doctor ha recibido premios como, por ejemplo, Honor al Mérito, Embajador de la Paz, Distinción del INCUCAI. Ha escrito libros, entre ellos el libro Historias de un Barrilete, que desde el año 1994 que él con sus pacientes hace toda esa fiesta de subir barriletes en honor a todos los chiquitos y los que lamentablemente han partido. También los derechos de ese libro, Historias de un Barrilete, los ha donado a la Casa Cuna. Ha hecho también el libro Historias de Cal y Arena, cuyos derechos han sido donados al Hospital Fiorito, y también de Hieles y Mieles, y también esto, sus derechos, ha sido donado a la obra de Don Orione. Ha tenido también el Premio Nacional de Faro de Oro VIP 2006, y yo tuve la suerte de conocerlo, tuve la suerte de, como él dice, te voy a abrir las puertas de mi casa, y de conocer conjuntamente con otros colegas la Sala 2 de ahí, de ex Casa Cuna, y realmente me quedé maravillado, no solo por el trabajo que hacen, tanto él con todo su equipo, sino también cómo está aggiornado toda esa sala, con dibujos tridimensionales, tanto en el piso como en las paredes, cada habitación, tanto las paredes como los techos, con distintos motivos y cuentos. Pero bueno, ahí lo tengo a Rubén. Para mí es un placer, realmente. Es un placer. Vamos por
¿cómo estás? ¿Me escuchas bien vos?
Bien, te escucho bárbaro. Primero, feliz año nuevo. Bueno. Feliz año nuevo.
Igualmente, hermano.
Yo estoy feliz de que me des este ratito. Sé que estás muy ocupado, sé que estás pasando un momento difícil en el hospital con todo esto que estamos viviendo, con este récord de infectados.
Todo el cuerpo médico está pasando un momento difícil. No es solamente uno. Todo el sistema de salud y el equipo de salud a nivel mundial está pasando un mal momento. Y toda la gente también.
Sí, y vos sabés,
lo que lastima y duele es a veces ver ciertas injusticias, ¿no? Con respecto a ciertos enojos y ciertos maltratos para con los médicos, que se está viendo cada vez más esa violencia creciente, ¿no? Que es un problema que habría que analizar, ¿no? Pero bueno, es otro tema.
Ahora, Rubén, más allá de que, bueno, después me vas a contar un poquito de todo, pero todavía es un tema, viste, ya reiterativo y a veces cansador, que todavía hay mucha gente que insiste que esto no es vacuna, que es un experimento. Sin ir más lejos, a través del artículo que me...
Bueno, ayer escribí en el Instagram.
Sí.
Ayer escribí ahí en el Instagram, que es R. Rubén Omar Sosa, es un Instagram fácil. Ahí estuve escribiendo sobre las vacunas. Las vacunas es lo más noble que tiene la medicina. No creo que haya cosa más noble que los antibióticos, incluso. Y además de una eficacia probada, nosotros como especie fuimos los únicos, la única cosa valiosa que hemos hecho como especie fue haber erradicado una enfermedad como fue la viruela, que mató a millones y millones de personas. Pero si ustedes ven en la historia de la vacuna de la viruela, van a ver cómo a través de incluso del Imperio Español, porque la vacuna está en la época, ya en el 1700, Jenner la empieza a probar. Hay una expedición a nivel mundial.
Perdóname, Rubén, baja un poquito la cámara si te veo más el cuerpo, porque se te ve apenita la cara.
Ahí.
Ahí estamos, perfecto. Perfecto.
Ahí. Sí. Te decía que hubo una expedición a nivel mundial, con barcos, desde que salió de España, y vacunaron a miles y miles de personas, sumado después a lo que se hizo con la Organización Mundial de la Salud, y fue la única enfermedad que pudimos erradicar y lo hicimos a través de una vacuna. Y estamos así para la polio, para el sarampión, para las meningitis por Haemophilus influenzae tipo B. Es totalmente la eficacia, tratar de hablar o de defender a las vacunas, es tan abrumadora la evidencia que hay, que cuando a mí me dicen que no, que las vacunas no sirven, yo realmente, y de gente profesionales, por eso yo hablaba de falacia, ¿no? La falacia es una construcción lógica en base a una base falsa. Ahí lo parangonaba con un ídolo de pies de barro, ¿verdad? Uno puede armar toda una estructura que parece lógica, que parece, aunque tengan algunas cuestiones paranoides, esto de que te ponen un chip para seguir, son unas cosas tan locas, que a lo mejor si uno le empieza a buscar argumentos pseudocientíficos, los encuentra, pero arman una falacia, una construcción lógica sobre una base falsa. Así que si de algo sirve esta entrevista, decirle a la gente que se vacune, que confíe en las vacunas, y de hecho los países como China, que fueron los primeros que vacunaron en forma masiva, prácticamente no tienen COVID. Además, si se hubiera vacunado a toda la población en su momento, cuando empezaron a salir las primeras vacunas, otro hubiera sido el cantar. A nivel mundial hablo, como especie, no hablo de gobiernos, no hablo de eso. Hablo filosóficamente. Ahora, de haber vacunado a todos, quizá hubiera mutado menos. Pero bueno.
Ahora, Rubén, a mí me llama mucho la atención que de pronto no se utiliza mucho lo que es la prevención, y en el caso esto del COVID y estos casi 2 años que ya tenemos, a nivel niños y adolescentes hemos visto que hay un gran porcentaje de crecimiento de chicos diabéticos, chicos con muchos problemas de infecciones en las uñas, muchos hongos. Los otros días entrevisté a un licenciado, Manuel, que trabaja en el Hospital Militar y en la parte de nefrología, y también es increíble la cantidad de diálisis de gente joven que se están haciendo. ¿Por qué pasa todo esto y por qué de pronto no hay una gran información o no hay una gran prevención? Y ni te quiero contar de pronto de aquellos chicos con una discapacidad, llámese chicos autistas y todo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué realmente no se hace la prevención o la información que se merece?
Bueno, te lo respondo con una frase de Ramón Carrillo, que fue uno de los primeros epidemiólogos que tuvo este país, un médico epidemiólogo brillante. La respuesta es una frase que es muy interesante para analizarla desde el punto de vista filosófico también. Él decía que ante la miseria y la pobreza, los gérmenes como causas son unas pobres causas. ¿Qué quería decir con esto Carrillo? Carrillo decía que no negaba la existencia de los gérmenes, pero era la gran lucha entre Pasteur y Virchow, ¿no? Pasteur decía, es el entorno, y Virchow decía, no, es el germen. Cuando Virchow muere, antes de morir, dijo, díganle a Pasteur que tenía razón. Es el entorno. Si hay un entorno de pobreza, un entorno de miseria, un entorno de falta de educación, no solo en este país, es un 50%, sino de todos los países, los gérmenes van a hacer lo que quieran, porque van a estar libres. El bacilo de la tuberculosis va a brindar con la Escherichia coli, y se van a poner contentísimos los virus de la polio, porque si no se vacuna, por cuestiones de pobreza y las disenterías y el cólera y todo eso surge porque ¿cuál es el mejor remedio para el cólera? No es un antibiótico, es el agua potable y las cloacas. Entonces no es que está dirigido a la parte médica, tiene que ver con esto, los gérmenes como causas ante la miseria y la pobreza son unas pobres causas. La mirada tiene que ser sociológica, no médica. La mirada tiene que ser antropológica. Si vos no mirás solamente desde el punto de vista médico, es una mirada miope y pobre. Tenés que mirarlo más ampliamente. Porque esa es la causa de las enfermedades, sobre todo y ante todo de las enfermedades infecciosas, que en un gran porcentaje de los casos, grandísimo porcentaje, son evitables. Evitables con vacunas, evitables con saneamiento, evitables. Esa es la ventaja que nos da. Pero bueno, nosotros le metemos pobreza y miseria y las bacterias.
Aseguro.
No sé
en tu caso, en la sala 2, que tuve el orgullo de conocerle, que vamos a volver. A nosotros estamos recibiendo muchos pacientes, niños y adolescentes, te vuelvo a reiterar, con diabetes, con uñas encarnadas, los deditos infectados, muchos hongos, mucha transpiración, dejaron de hacer una rutina de ejercicios, con inestabilidades, con miedos. No sé lo que hoy por hoy...
Tiene mucho que ver las dietas, tiene mucho que ver el estrés. Siempre hay factores estresores en los chicos con diabetes, sobre todo que suelen ser insulinodependientes. Uh-huh. Y tuvo que ver también la pandemia, porque al no poder hacer diagnósticos, al tener que estar encerrados, al interpretar determinados síntomas como de COVID y como que todo era COVID, se fueron dejando de diagnosticar estas entidades, ¿no? La diabetes en el niño avisa con pérdida de peso, con polidipsia, con polifagia, y suelen a veces aparecer directamente con convulsiones por las descompensaciones diabéticas. Está en crecimiento eso también, pero creo que tiene que ver con todas estas cuestiones sociales y algunas otras que seguramente desconocemos, ¿no? Pero como pediatra sí, estamos viendo cada vez más estos cuadros. Pero básicamente las complicaciones que vos hablás son complicaciones por falta de higiene, por falta de medicación, por falta de controles, básicamente es eso.
Decime, Rubén, y ahí en la sala 2, ¿qué tipo de infecciones o a nivel, vamos a relacionar
la sala 2,
con la patología nuestra?
La sala 2, sí. La sala 2 es una sala de internación indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener internado una neumonía y al lado una meningitis y en otra habitación un COVID y en otra habitación una enfermedad autoinmune y en otra habitación un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, la sala no es una sala específica, sino que es inespecífica. Se internan distintos tipos de patología, se hacen cohortes también cuando hay determinada... aumento, por ejemplo, en el caso de que hubiera una infección respiratoria por adenovirus, se los cortiza o se los separa. Es decir, es una cuestión muy dinámica. Tenemos de todo internado. Ahora, por supuesto, que prepondera el COVID, y lo que paradójicamente no tuvimos en el invierno pasado y en el otro, fue que no hubo epidemia de bronquiolitis, porque se llevaron a cabo todas las restricciones respiratorias, de tal forma que hubo un bajo índice de esto, cosa paradójica, ¿no? Fíjate, qué interesante, que al lavado de manos, al distanciamiento social y el barbijo hizo que bajara una infección que mataba a muchos chicos y que se terminaban internando menores de 36 meses. Tremendo. Todos los años a veces no alcanzaban los respiradores. No hubo un solo caso de bronquiolitis en el 2020. Fue una cosa increíble. Así que todo esto es muy dinámico y no es una cosa estanca, ¿no?
Hoy por hoy en la sala 2 hay muchos chicos. Rubén, ¿cómo están con este tema?
Te vuelvo a repetir, hay la internación en el verano baja mucho y en la fiesta nosotros tratamos de dar el alta a la mayor cantidad de niños posibles para que estén con sus familias. La internación en el Pedro de Elizalde en esta época es de un 50-60%. Esta pandemia no hace que los chicos estén internados porque no produce complicaciones. Pero hemos llegado a tener inviernos en el cual el giro cama es de 2 a 3 días con 90% de internación.
Uh-huh. Sé que el Hospital Pedro Elizalde creo que tiene como 240 años ya, ¿no? Más o menos.
El Hospital Pedro Elizalde fue inaugurado el 7 de agosto de 1779 por obra y por directiva del virrey Bertiz, porque los vecinos de Buenos Aires le pedían que no sabían dónde poner los bebés que encontraban muertos, ahogados en los charcos y comidos por los perros cimarrones. Básicamente fue por eso que se crea la Casa Cuna, se crea la Casa de Niños Expósitos. Esto fue porque, bueno, sería largo, pero te lo trato de resumir. Vinieron soldados para crear el Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, Eso generó embarazos no deseados, el embarazo no deseado llevó al abandono y el abandono llevó a que no había un lugar donde dejar los chicos. Entonces de ahí nace mi querido hospital, esa es la mística de mi hospital, de mi amado hospital. Yo creo que es único en el mundo mi hospital, es tan bello, tan hermoso. Yo estoy tan enamorado de mi sala y de mi hospital, de mis compañeros. La Casa Cuna es diferente, sin despreciar a los otros hospitales pediátricos. Pero la mística y el ambiente que se vive ahí es hermoso. Realmente yo tuve el privilegio de pertenecer durante 40 años. Este año ya me voy a jubilar seguramente. Voy a extrañar mucho todo eso. Y los médicos que hay ahí y el personal de salud que hay ahí es un tesoro que tiene la nación. Sacándome a mí, por supuesto. Bueno. Pero bueno, mi compañero sabe.
Bueno, pero aparte hay un gran personaje que estuvo mucho tiempo también ahí de chico, ¿no? Cuenta la historia.
Sí, Ingera Martín estuvo 7 años ahí, hasta que lo adoptó una familia de carboneros de La Boca. Y bueno, después pintó su aldea y pintó el mundo. Por eso en mi sala hay todo un homenaje quinqueliano. De hecho, yo soy de la Orden del Tornillo de Ingera Martín.
Así es.
A mí me han honrado. Con la. Te lo voy a mostrar, mira, te voy a mostrar un poquito el consultorio.
Dale.
Donde estoy ahora. ¿Lo ves ahí?
Sí.
¿Está bien? Eso que ves ahí, ¿ves? Esa es la orden del mundo.
Qué bueno.
Dice Santa Clara de Asís. Bueno, son distintos premios, distintas cosas. Y esta es la sala de espera. ¿Ves?
Increíble. Siempre con las mariposas.
Y acá es el consultorio mío. Ese es el taburete de Serratiano, mira el taburete de Serrat.
Mirá.
Y tenemos. Espérate. Tenemos un consultorio con los techos con barriletes. No sé si se ven.
Sí, se ven.
¿Se ven?
Sí.
Acá hay un consultorio del pasado. Mirá qué pinta que tiene, que me está esperando. Mirá. Consultorio del pasado.
Aparte, sos el creador de la barrileteada, ¿no? Todos los años.
Y otro del futuro, ¿ves? Con naves espaciadas.
Qué bueno.
Estas son mis tardes. Y allá en la Casa Cuna, después, con mi sala toda tomada por el arte. ¿No sería?
Sí, aparte hay un video que siempre lo veo, que me encanta cuando estás subido en esa ala del avión tridimensional, que estás haciendo como un equilibrio. Y que después salís caminando como si nada.
Es muy linda, sí.
Es muy lindo, hermoso.
Mi sala es muy linda.
Rubén, ¿cuándo crees vos, Rubén, que podemos volver nosotros, que hay una deuda pendiente de estar con los chicos, aunque sea para leerle un libro?
Y cuando baje el pico de esto, sería bueno que se den una vuelta de nuevo, cuando baje este pico.
Sí,
yo diría que dentro de 3 semanas, son 3 semanas, sí. Sí,
bueno,
sí.
Buenísimo.
Bueno, haceme la última, pregunta que sigo atendiendo, dale.
Dale, la última pregunta te la dejo más que nada a vos. ¿Qué es lo que más necesitan los chicos? ¿Qué es, más allá de una atención, en este caso nuestra, podológica, la lectura de un libro? ¿Cómo?
Lo que necesitan los niños es un estado presente, necesitan que sus padres tengan trabajo real, genuino. Necesitan un apoyo más para los médicos que los cuidan por parte del Estado, que cuidar al que cuida, y sobre todo insistir en lo que son campañas de prevención. Uh-huh. Eso es lo que necesitan los chicos, ¿no? Nada más. Como yo siempre dije, ¿no? Las 13, calor, comida y cariño. Básicamente es eso. Y después, bueno, me responde a todo, bien recibido, todo es bien recibido en Casa Cuna, desde los juguetes hasta los pañales, hasta ropa para las mamás, todo es bien recibido. En mi sala yo recibo todo el tiempo donaciones de juguetes, de cosas, pero lo medular creo que pasa por otro lado, ¿no? Lo medular, como dice, ¿qué necesitan los niños? Yo creo que los niños necesitan eso, básicamente. Así que bueno, te esperamos cuando puedan con tu grupo, mandarle un abrazo.
Por supuesto. Sí, aparte nos está viendo mucha gente.
Te felicito también por tu tarea, ¿sí? Te felicito,
gracias,
a vos también.
Gracias, por tu tarea, ¿sí? Gracias, hermano. Gracias. Gracias de corazón. Vamos a estar por ahí. Hay mucha gente que nos está viendo. Está saliendo por Facebook Live hoy también, así que te están escuchando. Vamos a tratar de colaborar de cualquier manera, como yo te dije, atendiendo las uñitas de los niños, leyéndole un cuento, llevando cosas, todo sirve. Así que yo te agradezco, Rubén, gracias por esta entrevista.
Hermano,
pronto nos vamos a ver.
Que tengamos un buen año, querido amigo, nos vemos.
Te mando un abrazo grande, gracias chao, por hermano. Estar. Gracias.
Chao, hermanito.
Bueno, colegas, familia, hemos tenido el placer de escucharlo al doctor Rubén Sosa, médico pediatra, infectólogo, jefe de la sala 2, que es preciosa, de la ex Casa Cuna. Ya todos aquellos que tengan oportunidad, ya vamos a informar, así vamos a estar un rato con los chicos y todas aquellas donaciones que podemos alcanzarles. Gracias, nos vemos el miércoles que viene, encaminemos juntos hacia la salud y la vida, dejando huellas saludables por aquí, por FM Mantra 91.9, con otro gran profesional que vamos a tener una charla entre los dos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deportpie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, más 54 911 2450 8789. Por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar. Instagram, @deportpie_aleteia. Face, Gustavo Pérez. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.